tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos como todos los días, sobre todo después de estos días de asueto. Ya estamos de regreso y con bastante información, así que vete poniendo cómodo, ya sabes, una hora 30 minutos de bastante información, lo que está sucediendo a nivel local, estatal, nacional y también lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y por supuesto, hoy hubo bastante información por el regreso a clases, pero antes de pasar de lleno con esto, te recuerdo los diferentes métodos que tenemos a tu disposición para mantenernos en comunicación. Cualquier duda, queja, sugerencia, cualquier reporte o denuncia, nos las puedes hacer llegar. Ya sabes que más adelante tenemos el ponle dedo y ponle el 10. El número de WhatsApp aparece en tu pantalla, pero también recuerda que estamos activos a través de las diferentes plataformas digitales, llámese Facebook, llámese TikTok, llámese Twitter, Instagram, por supuesto también a través del portal tvpacifico.mx y en vivo a través de Facebook. Te invitamos a compartir esta transmisión para poder llegar así a muchísimas más personas. Y bueno, ahora sí nos vamos de lleno con la información, y es que se llegó el momento que tanto esperaban los padres de familia, maestros y directivos escolares. El regreso a clases se dio el día de hoy, 29 de agosto, desde muy temprana hora, y pese a las necesidades en algunos recintos educativos, otros tuvieron que iniciar clases.
Aunque cuentan con diferentes necesidades, entre ellas la falta de energía eléctrica, la escuela primaria Juan Maldonado de la colonia 410 arrancó con sus clases, aunque con un horario reducido.
Y pues la verdad sí, hay malas condiciones, pues debido a las malezas del clima y todo eso, y a la falta de, pues nosotros teníamos aquí nuestras maquinaria, herramientas para cortar, pero pues debido al vandalismo, pues no tenemos nada, ¿no? Ahorita sí, la verdad, aire acondicionado no tenemos, por eso vamos a tener un horario de 8 a 10 nada más, mucho calor, pero vamos nosotros, pues queremos tener a los niños aquí, que inicien. La electricidad ahorita, todo está cableado, metieron cable nuevo, metieron su estación nueva, pero el problema es que falta conectar, o sea, ya lo que es de arriba y todas las conexiones, y pues ocuparíamos... Pues teniendo la electricidad, pues ya no vamos sobre los aires, ¿no?
Se espera que lo eléctrico quede esta semana y el resto de las necesidades se cubran con ayuda de la SEC en un lapso menor a los 15 días, dijo. A favor de las clases y los no cambios a otras escuelas, opción que han tomado muchos padres por desesperación. Otro de los planteles que arrancó clases pese a las necesidades es la Cámara Junior de Cocorit, en la cual un árbol cayó en la barda, poniéndolo en riesgo de vandalismo junto al material escolar. Padres de familia solicitaron el apoyo a la autoridad educativa y al ayuntamiento, pues desde hace 15 días batallan con el problema.
Con el respaldo del gobierno de México, de manera histórica se está apoyando con recursos a las escuelas de Sonora, entregándoles apoyos directamente a las madres y padres de familia, ya que son ellos quienes conocen de primera mano los planteles escolares a los que asisten sus hijas e hijos, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño previo a este arranque de clases. Al atestiguar la entrega de medios de pago a comités escolares de administración participativa del programa La Escuela es Nuestra, este fin de semana, el mandatario estatal dio a conocer que por parte del gobierno de Sonora se están invirtiendo 376 millones de pesos para mejorar y reacondicionar 1,478 escuelas que fueron abandonados durante los 2 años de pandemia. Y agregó que este programa arrancó en el 2019 con un apoyo para 135 escuelas, el cual se ha ido incrementando hasta llegar a los 1,913 planteles en este año 2022, con un monto de 641 millones de pesos. Este apoyo puede ser utilizado por los padres y madres de familia para mejorar en infraestructura escolar, dijo, pero también para el programa de horario extendido y también para la alimentación o desayunos escolares.
Nunca en la historia de la entidad las escuelas habían tenido un programa como este. Siempre se administraban centralmente, con toda la corrupción, con toda la ineficacia que eso representaba. Ahora el programa está en manos de los afectados, de los interesados, de las y los beneficiarios.
Pues ahí está, estos recursos poco a poquito se fueron haciendo presentes y los resultados siendo muy significativos. Y tal es el caso que solamente en este municipio de Cajeme, de manera muy afortunada, más del 90% de los planteles escolares pudieron reanudar sus clases o reactivarse en este nuevo ciclo, aunque pues ya escucho que algunos recintos no.
Tras 2 años de nuevas modalidades a causa de la pandemia por COVID-19, más del 90% de los planteles escolares del municipio de Cajeme arrancaron con sus labores presenciales del ciclo 2022-2023.
Solo 2 escuelas primarias me iban a iniciar, que es la Escuela Morelos y la Escuela Centauro del Norte, José María Morelos y Centauro del Norte. Sin embargo, tengo información que algunas otras escuelas, ya considerando preprimaria, primaria, aquí estoy hablando de primaria, ¿no? Pero preprimaria, primaria y secundaria son como 5 o 6 escuelas más o menos, las que finalmente, o planteles, los que no iniciaron clases por diversas razones.
Tanto la Escuela Centauro del Norte como la José María Morelos no arrancaron clases por sus obras inconclusas, expuso, y del resto se desconocen las razones. Destacó que tras 2 años de clases en medio de la pandemia, es muy benéfico el regreso a las aulas, lo que ayudará de manera significativa a los estudiantes. Recordó también que en Cajeme hay más de 480 recintos escolares entre la ciudad y las comunidades rurales.
Este año se destinaron 356 millones de pesos para el mantenimiento de escuelas.
Bueno, por supuesto que no hay un conteo completo todavía. Hace rato platicábamos con algunos directivos y sí nos registraban y nos indicaban que hubo ciertos niveles de ausentismo. Esperemos que el día de mañana ya tengan números claros tanto la Secretaría de Educación y Cultura como pues las autoridades educativas, el ayuntamiento o en su defecto cada uno de los directores. Por otra parte, bastantes padres de familia pues se vieron ya durante este día muy temprana hora esperando el transporte público, muchos subiendo a sus vehículos con los pequeñitos con uniformes escolares, tema que también queda pendiente. Había bastante confusión en el tema de si iba a haber un cambio o no con los uniformes. Recordemos que el gobernador anunció que no habría un cambio en los uniformes que se estarán otorgando al nivel básico educativo durante el mes de noviembre y por supuesto vamos a estar muy atentos de toda la información que se dé en este tema para llevársela hasta su casita o su dispositivo móvil. Es momento de la primera pausa comercial. Continuamos con más información y es momento de conocer qué es lo que está sucediendo con el tiempo. Aquí el pronóstico con Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y el día de hoy tenemos al monzón mexicano ubicándose sobre el noroeste de la República Mexicana y este mismo estará provocando fuertes lluvias para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua. En Tijuana esta tarde se mantiene despejada con 26 grados, La Paz se registra en 32 grados, Guadalajara se mantiene con 25, Acapulco con 30 y en Ciudad de México se registran 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene mayormente soleado. Aquí tenemos precipitaciones para los próximos días, las máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 36 grados en Navojoa. En Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente soleado. Tenemos descargas para martes y miércoles, las máximas que varían entre los 31 hasta llegar a los 37 grados centígrados para este fin de semana. En Guaymas esta tarde tenemos condición de cielo mayormente despejada y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 35 grados y miércoles se prevé condición de cielo soleada para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, aquí sí tenemos máximas más calurosas que llegan hasta los 38 grados centígrados para este fin de semana en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, donde tenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 8 horas con 1 minuto, la puesta de la luna a las 20 horas con 23 minutos. La salida del sol se registra a las 5 de la mañana con 57 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Gracias a quienes se mantienen ya en comunicación con nosotros, ya estamos poniéndonos muy al tanto de todos sus mensajes. Pero antes de pasar con la lectura, les queremos enviar un aviso para el ejido Quechehueca. Por acá nos está informando el OMAPAS que debido a algunos trabajos de reparación de una fuga de agua en el sector, permanecen sin el suministro y esto se va a mantener pues al menos una hora más. Se tiene pronosticado que para las 3 de la tarde puedan ya regularizarse el líquido vital por allá a Quechehueca, elegido, a cual le mandamos pues un gran saludo a todos sus residentes. También por acá tenemos algunas alertas que nos está solicitando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que socialicemos para que si usted vio a estas dos personas pueda reportarlos a los números de emergencia y así dar con el paradero y que puedan regresar a sus familias. La primera alerta, Amber, se trata de un pequeño de nombre Alejandro Rivera Rodríguez, de apenas 5 años de edad, quien desapareció en Hermosillo el día de ayer, 28 de agosto. Se indica que fue visto por última vez en la colonia Real del Carmen y que hasta el momento se desconoce su paradero. Cualquier información, pues enviar alguna pista al 911. También se nos está solicitando la socialización de otro protocolo, de otra alerta más bien, del protocolo Alba Sonora, en este caso para Marixa Torres Cervantes, quien fue vista por última vez el pasado 27 de julio del 2022 en la colonia El Saguaral, en Empalme, Sonora, y hasta el momento se desconoce el paradero. Según se indica que la denuncia se colocó hasta el día 15 de agosto, tras no localizarla a la familia, y se teme por su integridad y que sea víctima de un delito. 911, les recuerdo la línea para colocar, pues ahora sí que cualquier pista que tengan al respecto. Por acá, ahora sí, comenzamos con algunos de los mensajes antes de pasar. Más adelantito es ponle dedo, pero ya nos están llegando bastantes mensajes, así que vamos a darle lectura a algunos de ellos. Por acá nos están reportando lámparas del Boulevard de Misión San Gabriel, que tienen como 8 meses sin luz. Todas las lámparas están apagadas, nos comentan los vecinos de esa zona. Aquí, por supuesto, el reporte a la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen, nos envían saludos desde San Ignacio, Río Muerto. Nos comentan que qué bueno que estemos de regreso. También por acá nos dicen de la colonia Cajeme, que a ver cuándo pavimentan, en especial la calle Alfonso Esparza, que tienen bastante tiempo, nos comentan los vecinos, sin arreglo alguno. También por acá nos dice el profesor Pablo Ochoa, que quiere felicitar al presidente municipal por los semáforos que se están instalando por la calle Ostimuri y Quino y por estar embelleciendo alrededor de la laguna. Las calles se han recarpeteado, es lo que nos comentan. Pues ahí está esa felicitación para el alcalde. También por acá nos dicen que por favor vayan a revisar la calle 18 de marzo, esquina con 19 de noviembre, en la zona en la urbi, podrá ser zona urblea, dice, porque dicen que siempre que llueve se va la luz y luego vuelve y se vuelve a ir y que tienen tiempo batallando, pues piden aquí la intervención de la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen que la calle Vicente Suárez, esquina con Puerto de Ajiabampo, en la colonia Nueva Esperanza, pues tienen bastantes colapsos en el drenaje y preguntan que si qué es lo que está pasando, porque no conteste el OMAPAS los reportes y ya no aguantamos los olores. Está hecho un desastre la calle Puerto de Mazatlán, no se puede transitar y siguen los pronósticos de lluvia. Nos dice Javier Cervantes que si cuándo van a tapar el sifón. Pues ahí está también este reporte para la autoridad correspondiente. También por acá tenemos algunas felicitaciones que nos vamos a guardar para Ponle el 10, que más adelante se los vamos a hacer llegar. Por supuesto que son más que bienvenidos todos esos reportes, esas quejas, pero recuerden también enviarnos lo positivo que están viviendo en su colonia. Si alguna de las problemáticas ya se solucionó, platíquenos dentro de lo que se pueda con algún video, con alguna fotografía, para no solamente ponerle el dedo a la autoridad, sino también reconocerle esa atención que nos brinda en algunos de pues los reportes. Por acá nos dicen felicidades por volver con las noticias locales. Gracias, unos pequeños días de asueto, pero ya estamos de regreso con bastante información. Te reitero la invitación a que no te despegues ni de tu televisor ni de tu dispositivo móvil, porque aún tenemos muchísimo más. Pasamos una pausa comercial. Continuamos con más información. Gracias por todos esos mensajes que nos están llegando. Más adelante les damos lectura. Mientras tanto, pasamos a ver qué es lo que ha sucedido con el comercio local. Y es que con este regreso a clases se creía que las ventas iban a repuntar de manera muy positiva. Sin embargo, esto no sucedió.
Aunque el comercio local esperaba una positiva derrama económica como antes de la pandemia por el regreso a clases, esto no ocurrió, lamentó Gustavo Cárdenas García. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Obregón expuso que aunque el día sábado y domingo sí se presentó un aumento en las ventas de un 50%, es un número bajo a la expectativa que se tenía.
Este fin de semana, el viernes, esperábamos que el repunte fuera muy bueno, pero nos equivocamos. Pero sábado y domingo sí repuntó muy bien, ¿no? Las ventas fueron del 50%. En el sondeo que traemos, pues obviamente que no esperábamos más ventas, la realidad de las cosas, pero fue buena la venta de sábado y domingo, ¿no? Las ventas no fueron lo que se esperaba, esperábamos realmente más ventas, pero mucha gente no pudo o no asistió a comprar, pero estuvieron bien las ventas. Estamos esperando que este fin de semana, a partir del jueves, empiece a repuntar otra vez la venta. ¿Por qué? Porque esa es la curva normal de cómo se comporta el mercado, ¿no? Las escuelas hoy entregan las listas, muchos papás no pudieron comprar, pero esta semana esperamos que el jueves otra vez suban las ventas. Jueves, viernes, sábado y domingo, esperamos que suban las ventas otra vez.
Esta semana se espera que la venta siga fluyendo tras la entrega de las listas de útiles escolares a los alumnos que se reincorporaron a sus clases, detalló. Y tras esto, se comenzará ya con la preparación para el tradicional Buen Fin. Recordó que en años anteriores a la pandemia, las ventas subían al menos un 70% con el regreso a clases, sobre todo un fin de semana antes del arranque, como parte de las ventas de pánico o de última hora.
Pues así la situación, se comentaba por parte de algunos comerciantes que resintieron de manera muy significativa esta situación económica tan devastadora que se está viviendo. Pero por otra parte también una cantidad muy positiva de padres de familia evitaron estas compras porque fueron apoyados por diferentes colectivos. En el caso de DIF KGM logró apoyar a 1,000 familias con la dotación de útiles escolares, 1,000 familias de escasos recursos.
Para este regreso a clases, el voluntariado del DIF KGM benefició a 1,000 niños más necesitados del municipio de KGM con el programa Útiles Escolares, donde se entregaron libretas, plumas, lápices, entre otros artículos más, con el fin de que los niños sigan estudiando.
Bueno, ahorita estamos muy contentos esta mañana porque estamos ya finalizando la entrega de los útiles escolares, una campaña muy bonita que se hizo pues con todo el corazón, pensando en los niños que menos tienen, en esas familias que están en las orillas de KGM, que nadie voltea a verlas, y pues diciéndole a los niños que tienen que echarle las ganas, los kilos para salir adelante, porque pues no cabe duda que el estudio es la única manera que nos va a sacar adelante.
Ante este apoyo, madres de familia y niños cajemenses se manifestaron muy contentos y agradecidos, ya que este apoyo les servirá de mucho para este regreso a clases.
Pues me dieron esto, dos cuadernos, un lápiz, un sacapuntas y un combo de lápiz con pluma y colores.
Pues muy bien, porque pues es una ayudita. Mi niño va a entrar a preescolar y pues es una lista grande.
Oye, ¿y qué es lo que te dieron?
Pues le dieron acuarelas, le dieron crayolas, y cuadernitos y pues ahí los voy a utilizar.
Pues me siento bien, muchas gracias. Es una ayuda que pues sí nos ayuda a todos, ¿no? Para nuestros hijos. Muchas gracias. Okay.
Señaló que estos recursos fueron del DIF y algunos grupos de voluntarios.
El sistema DIF Cajeme también se ha mantenido muy activo con esta recolección de víveres para las familias que resultaron con más afectaciones por acá en Empalme y Guaymas después de estas lluvias.
Con el fin de aportar su granito de arena, el DIF de Cajeme solicitó a la comunidad cajemense el apoyo con alimentos no perecederos, productos para la limpieza, entre otros, para los damnificados del municipio de Guaymas y Empalme, mismos que fueron gravemente afectados por las lluvias que cayeron en días pasados.
Pues yo calculo que hemos podido llegar aproximadamente a 100 familias, pero sabemos que es poquito. Lo importante aquí es señalar que no es el único apoyo, este es un granito de arena más y llegamos de manera directa con el presidente municipal y con la presidenta del DIF en Empalme para hacer entrega y ya que ellos repartan. Acopiamos aquí, trasladamos, entregamos a las autoridades municipales y ellos se encargan de repartir.
Patricia Patiño Fierro indicó que tienen planeado que sigan los centros de acopio abiertos mientras exista la necesidad o valoren la emergencia en estos municipios.
Están valorando allá, entramos de emergencia porque sabemos que por parte del gobierno federal y del gobierno del estado les están llegando apoyos. Entonces, bueno, esto fue así como rápido en la emergencia, en lo que llegan los apoyos gubernamentales, pues que vaya de aquí, de la ciudadanía de Cajeme a Empalme.
El mensaje para la ciudadanía.
Que nos busquen aquí en el DIF, que tenemos muchas cosas que hacer, que lo importante es sumar nuestras manos para poder construir la comunidad que queremos.
Por último mencionó que estarán pendientes de las necesidades que pasen tanto en el municipio de Cajeme como en otros de todo el estado.
Qué bueno que se esté ayudando a estas familias. De hecho, también la Coordinación Estatal de Protección Civil, desde muy temprana hora, nos comenzó a enviar información sobre las labores que aún se mantienen de limpieza de baldíos, de la limpieza de escuelas, planteles escolares y sobre todo de limpieza de esas viviendas que perdieron todo tras verse inundadas. De ese tema más adelante vamos a estar hablando y también les adelanto que ahora sí, después de esta pequeña pausa comercial, entramos con Ponle el Dedo, así que comience a mandar sus mensajes. Pausa. Como se lo veníamos indicando, es momento de comenzar a ponerle dedo a esa autoridad que no ha respondido a esas necesidades que tanto le están afectando en su calidad de vida. Pero antes, un gran saludo a José Daniel, que va llegando de la escuela. Es un saludo que nos están pidiendo. Muchísimas gracias por ver las noticias. Y ahora sí, autoridades, pues hay que anotar por aquí estas quejas y reportes. Por acá ya se comunicaron vecinos de la calle Jesús García y Oasis en la colonia Monte Carlo y de hecho nos envían algunas fotografías porque pues está en muy mal estado un solar baldío. Nos dicen que así como el campito que está enfrente del kinder y el salón del Reino de los Testigos de Jehová está lleno de maleza también en la misma colonia Monte Carlo. Llevamos a los niños al kinder y caminamos por la calle porque por las banquetas no se puede de tanta maleza y recordemos que en esta maleza también es donde comienzan los grillos, donde comienzan esos animalitos ponzoñosos también a hacer de las suyas y ni que se digan estas ratas u otro tipo de animales que se crían ahí en esa zona y que después están dando lata por allá en nuestras viviendas. Por supuesto, extendemos el llamado a la autoridad correspondiente. También también por acá nos hacen llegar un video, una disculpa a quien está degustando en estos momentos de sus alimentos, bastante provecho, y nos envían este video de muestra de la fuga de agua sucia de un drenaje que tiene algunos meses en la colonia Villafontana y que los vecinos ya están hartos de tanta peste, esto por la calle Venecia, y pues como usted puede observar, el agua estancada, que es evidente que tiene bastante tiempo ya con este color verdoso, ya con esta lama, y por supuesto pues es un riesgo latente, y el llamado aquí está presente para la autoridad correspondiente. Bueno, también por acá nos están reportando que urge que arreglen, bueno, primero nos están reportando, nos dicen que está parado el tráfico en el tramo de la caseta de cobro de Guaymas y nos envían también un video que vamos a ver en la pantalla. Más adelantito le tenemos la información de lo que está sucediendo con las casetas de cobro, que le adelanto, están libres tanto en Esperanza como en Guaymas. Esto después de las lluvias que se presentaron y los daños que quedaron sobre la carretera. Nos comentan que una hora tiene este tráfico sobre la México 15 y que desconocen la situación. En realidad el tráfico debería de estar un poquito más fluido por esta situación de que están libres las casetas. Vamos a darnos a la tarea de investigar qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, si usted tiene alguna vuelta hacia estos municipios, ya sea que vaya o venga, pues hay que prepararse porque se mantiene esta larga fila dentro de la México 15 en el tramo de la caseta de cobro de Guaymas. También por acá nos están reportando que en la calle Juan Escutia, entre Coahuila y Tabasco, hay un socavón y que lo han reportado en diferentes ocasiones y nada. Esto en la colonia Cortinas, nos comentan los vecinos, hay que tener mucho cuidado cuando se transita por el área y por supuesto se espera la pronta atención de la autoridad correspondiente. También por acá nos están reportando un poste de luz que tiene como un mes sin funcionar y la cuadra está muy oscura, esto por la calle Josefina Viuda de Gálvez, 1260 entre Jalisco y Pestalozzi. También por acá nos alertan sobre un tremendo bache sobre la calle 200 en el semáforo de la calle Quintana Roo y 200. Aparte, todo el montón de baches en la ciudad que no arreglan, y nos envían aquí una fotografía para que si usted va a circular Quintana Roo y 200 tenga bastante cuidado, puesto que al menos yo ya me tocó vivir la semana pasada por ahí, que se reventaron dos llantas, no por acá en Ciudad Obregón, de manera afortunada en Hermosillo, pero la verdad es que es un gran atraso esto de andar buscando llantera y los gastos, y bueno, hay que transitar con bastante cuidado sobre las calles de este municipio. Y también hay que decirlo, en Hermosillo también anduvimos circulando por allá y las calles también hay áreas que están completamente destrozadas. Desconozco exactamente si esto se da a raíz de las lluvias de los días pasados, pero están, repito, intransitables las calles también por allá en la capital del estado. Por acá nos envían otras fotografías, un video más bien, y nos dicen que hay una persona que tira los árboles aquí en la colonia Luis Donaldo Colosio por la calle Vicente Mejía. ¿Habrá alguna autoridad que le ponga un alto? Es lo que nos comentan y nos dicen que el individuo se llama José. Pues aquí extendemos también el llamado a la autoridad correspondiente porque recordemos que hay ciertas fechas para la poda de árboles y que si no se podan, bueno, y que más bien para empezar tienes que ir a pedir un permiso ante Ecología. Si te lo brindan porque este árbol está causando algún riesgo, es cuando tú puedes emitir la poda, si no, esto puede recaer en una multa. También por acá nos envían bastantes fotografías, les agradecemos mucho a quienes se dan a la tarea de convertirse en ese reportero ciudadano y de pararse cuando ven algo y tomar estos videos y sobre todo de enviárnoslos y las fotografías de igual manera. Y nos dicen que hay un lote baldío lleno de basura, de escombro y hasta tierra. Un dompe vino a tirar aquí la basura esta, nos comentan, en la colonia Las Haciendas, en la sección Los Monjes, por la calle Trapenses y Laguna, que ya se han hecho reportes en diferentes ocasiones y que no hay respuesta. Si me pueden ayudar, por favor, es lo que nos comentan los vecinos. Y pues ahí está evidente la situación que está cuando pues aquí inclusive las evidencias, con estas fotografías se pueden buscar estas personas y colocar estas multas grandes y que son muy significativas para las personas que incurren en eso, porque recordemos que no solamente se trata de mantener una bonita imagen, se trata aquí otro video con otro dompe por ahí haciendo de las suyas, y repito, no se trata de tema de imagen, se trata de temas de salud. Imagínense cuántos animalitos, cuántos mosquitos, cuánta cosa no se produce ahí en esa área que deja inquietos a los vecinos de los sectores. Aquí el atento llamado y por supuesto estas imágenes las hacemos llegar a la autoridad correspondiente con las evidencias para que se intente colocar la multa correspondiente. Vamos a continuar con sus mensajes después de esta pausa comercial. Continuamos con más información y es momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel estatal. Aquí el resumen. Tránsito Municipal, Eliseo Estrada Muñiz, informó que para el retorno a clases de este 29 de agosto se organizó un operativo especial para darle seguridad a los estudiantes en los diversos planteles educativos. Hemos tomado acuerdos con el alcalde Juan Jim Nogales por instrucciones del comisario de Seguridad Pública Francisco Martínez Zubieta para poner en marcha este plan que consiste en asignar a 120 elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal para salvaguardar la integridad de los estudiantes en las entradas y salidas de clases. Es lo que comentó. Aprovechó para pedirles a los padres de familia que cuando dejen a sus hijos en las escuelas, a que no se estacionen en doble fila, lleguen temprano y que respeten las recomendaciones que los oficiales de la corporación les harán para no entorpecer el tránsito y que la entrada y salida de los niños y jóvenes en las instituciones educativas se dé de manera regular. El comisario Francisco Martínez Zubieta explicó que los 120 elementos asignados a este operativo tienen la instrucción de proteger a la comunidad estudiantil ante cualquier problema que surja. Y no solamente se van a estar vigilando las primarias y los jardines de niños o secundarias, sino que también las rutas de las escuelas de educación superior y preparatorias, como Cobach, CECITES e Unison, entre otras escuelas. Pasamos a Hermosillo, donde para impulsar la participación de mujeres en procesos de paz y prevención social de la violencia en Sonora, la Secretaría de Seguridad Pública ha conformado en 9 municipios y 2 comunidades indígenas la Red de Mujeres Constructoras de Paz, informó Francisco Javier Zavala Segura, coordinador del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Explicó que es un programa nacional que por primera vez se está implementando en la entidad mediante el impulso de la Secretaría para promover la organización de las mujeres en espacios locales para que a través de sus acciones coadyuven en los procesos de construcción de paz y resolución de conflictos en comunidades y municipios, trabajando en la reconstrucción del tejido social. Se señaló que la finalidad de la conformación de las redes es identificar las principales problemáticas de las comunidades y a su vez sean ellas las que propongan las acciones específicas para dar solución desde la perspectiva de las mujeres, las cuales se forman para ser multiplicadoras de paz. A la fecha, dijo, la Secretaría, a través del Centro Estatal, ha conformado ya las redes de mujeres constructoras por la paz en Cananea, en Cajeme, en Empalme, en Nogales, en San Luis Río Colorado, en Navojoa, en Hermosillo y en Guaymas. Pasamos ahora a Guatabampo, donde, ya que la Tierra de los Generales es uno de los municipios más afectados por las recientes lluvias, el Comité de Protección Civil se mantiene en reuniones constantes para elaborar un reporte de evaluación de las condiciones viales para que de manera preventiva se puedan tomar algunas medidas. Según el reporte de Protección Civil, el dique 21 de marzo se desbordó de agua, fluyendo el líquido hacia los ejidos del sur, uno de ellos el 24 de febrero, donde comenzó la inundación. El director de Obras Públicas, Cristian Corrales Corral, supervisó la comunidad de Juliatambampo, donde se había dado aviso de que estaba ya inundado. Sin embargo, el funcionario explicó que la comunidad se encuentra bien y que no se presentaron daños. Pasamos ahora a conocer la información nacional.
Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, advirtió que pese a las lluvias que están resolviendo la falta de líquido en entidades que tenían escasez como Nuevo León, las presas del centro y norte del país se encuentran en situación crítica, lo anterior principalmente por la sobreexplotación de los acuíferos. En la homilía dominical, la comunidad jesuita reprochó a las autoridades la falta de justicia y seguridad en la Sierra Tarahumara, pues continúan presente el miedo y la incertidumbre entre la población. Mencionaron que a 70 días ven cómo se recrudece la violencia y se siembra el terror en diferentes partes de México. Durante la Conferencia Nacional de Migración, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, Germán Adolfo Castillo Banuet, precisó que en el 2018 fueron rescatados 533 personas, en el 2019 22.189, en el 2020 6.249, 2021 28.804 y en lo que va del 2022 19.723. A 2 meses del asesinato del periodista Antonio de la Cruz, su esposa Emelia Martínez y sus hijas Paola y Melissa salieron de Tamaulipas ante la indefensión en la que quedaron, pese a la protección que les brindaban autoridades estatales. Desde la FGR se atrajo el caso el mismo día en que de la Cruz fue atacado a balazos al salir de su domicilio en la capital tamaulipeca con su hija Cintia, quien resultó herida y días después falleció en un hospital local. Al menos 3 personas resultaron muertas, entre estas el atacante, en un tiroteo ocurrido en la noche de este domingo en un supermercado del estado de Oregon, en Estados Unidos. Así lo informaron los medios locales. El incidente se produjo alrededor de las 7 de la tarde, hora local, en el centro comercial de Forum, en la localidad de Bend, una pequeña ciudad a unos 200 kilómetros al sureste de Salem, la capital de Oregon. El Departamento de Justicia completó este mes su revisión de documentos potencialmente privilegiados incautados del patrimonio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida e identificó un conjunto limitado de materiales que potencialmente contienen información privilegiada entre abogado y cliente, según un expediente judicial. El juez también ordenó al Departamento de Justicia que presente bajo sello una descripción más detallada de los materiales que fueron incautados de la propiedad de Donald Trump en Palm Beach, algo que el departamento dijo el lunes se realizaría. Alemania recibirá a partir de este 5 de septiembre unas 12.4 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 adaptada al subtipo BA1 de la variante Omicron, desarrolladas por BioNTech, Pfizer y Moderna y basadas en la tecnología ARNm. En las 2 primeras semanas de septiembre, Alemania recibirá alrededor de 5 millones de dosis por semana de la vacuna BioNTech, Pfizer y otras 2.28 millones del preparado de Moderna en ese mismo periodo. Un equipo del Organismo de Control Nuclear de la ONU inició este lunes su viaje a la planta de energía atómica de Zaporilla, en el corazón de los combates en Ucrania, una misión largamente esperada para inspeccionar sistemas de seguridad cruciales que el mundo espera que ayuden a evitar una catástrofe, contrarrestando ese raro rayo de esperanza. Ucrania y Rusia nuevamente se acusaron mutuamente de avivar el conflicto al bombardear la región más amplia alrededor de la planta nuclear.
Continuamos con más lectura de sus mensajes por acá. Ramón Covarrubias se comunica con nosotros y nos dice que gracias por el regreso de las noticias. También por acá nos dice, me da gusto ver que estés de vuelta, se les extrañaba. Saludos desde Guatabampo, de parte de Guadalupe Luz. Y un gran saludo, por supuesto, a Guatabampo, a todas las personas que nos observan desde allá. También por acá nos dicen, gracias a Dios, estás de vuelta, Susana. Bienvenida a tu programa. También nos preguntan que por qué la ausencia. Me tomé unos días de vacaciones vacaciones, anduvimos por allá en Baja California, en Ensenada, en Tijuana, y los disfrutamos al máximo, pero ya estamos aquí para mantenerlos bien informados. También por acá nos dicen, bueno, más felicitaciones desde la Miravalle, nos dice don Ernesto, un gran saludo para usted. También José Daniel nos envía algunos saludos. También María nos dice, bendecido inicio de semana para todos, bienvenidos a las noticias, hacías falta, nos comentan. También nos llega un mensaje por acá de uno de nuestros seguidores que nos dice, buenas tardes, siguen los bloqueos y las balaceras aquí en Fresnillo, saludos. Pues no por nada están colocados en el primer lugar, recordemos, a nivel violencia, recordemos que Ciudad Obregón se mantuvo, bueno, pasó del nivel 2 o del lugar número 2 al tercero, pero Fresnillo y Zacatecas también se mantienen a la cabeza de esta lista de las entidades con mayor seguridad a nivel República Mexicana. Hay que cuidarse bastante. Por acá también nos están reportando un drenaje desbordado y baches enormes, nos ponen con mayúsculas, por la calle Industriales y Congo, en Villa Bonita. Esa es salida de camiones de bomberos, es lo que nos comentan, claro, aquí el reporte. Por acá también nos dicen, nos da gusto que hayas regresado, Susana. Traemos un reporte de aquí de Yucuribampo. Un gran saludo hasta Yucuribampo. Que hay demasiados moscos y no han descacharrizado los solares. Están llenos de basura y pasto. Espero que llegue la ayuda pronto. Pues aquí está el reporte ya emitido a la autoridad correspondiente. También se vuelven a reportar de vecinos de Quechehueque y nos dicen que nada más un día van los de la basura. Nada más vienen el sábado y vinieron y unas calles nada más recogieron la basura. No se vale que después de las lluvias se apestan los costales de basura y no recogieron los demás costales, y la gente, si no viene el carro dentro de los canales, ya sabrás la peste que hay de esa basura, para que reporten. Pues así la situación por acá en este ejido, claro, extendemos el llamado. Gracias a todos, bastantes mensajes de diferentes ejidos por acá también. Nos dicen que por este medio quieren reportar el ejido Villa de Guadalupe, que están oscuras desde la entrada del nuevo presidente. Lo invito a que se dé la vuelta para que vea cómo estamos y también para que fumiguen, ya que hay muchos mosquitos. Gracias, esperamos respuesta pronto. Nos dicen que es parte del municipio de Vacum, ejido Villa de Guadalupe. Pues ahí quedó este reporte. También por acá se comunican de la colonia San Rafael para reportar la calle Ejército Nacional, que está en muy malas condiciones, hay más baches que calle y el gobierno no hace nada, trabajan más los señores que tapan los hoyos con tierra que el gobernador, esperemos que actúe pronto. Es el mensaje de un vecino molesto. También por acá nos envían algunas fotografías y nos dicen que esta situación, lo que alcanzo a percibir, puesto que no nos los especifican, es una tremenda oscuridad. Esto por la calle Silla, entre Alazán y Azabache. Y aquí está pues el panorama. Sí, es tema de falta de alumbrado al parecer, y por supuesto aquí pues ya hemos platicado directamente con el alcalde y nos ha reconocido que existe una grave problemática en bastantes lámparas, si mal no recuerdo, más de un 50% de las lámparas no funcionan, pero también hay que decirlo, está este compromiso de que se va a solucionar esta problemática, que si bien no es de esta administración, pues se le está entrando a la resolución. También por acá nos dicen que hay un drenaje tapado que ya está reportado en diferentes ocasiones y que dicen que van a ir y que van a ir, pero que no han ido. El número de folio 669533, por favor, si me hacen el favor de reportarlo. Gracias, nos comentan que es en la calle Miravalle, en la colonia Miravalle, sobre la calle Carlos M. Calleja, hasta el fondo. Es lo que nos reportan. También por acá nos están reportando otro drenaje colapsado y baches muy grandes, y nos envían unas fotografías que vea usted, no es un bache, es un cráter. Ahora sí que, como decían en el otro mensaje, hay calle en el bache. Nos dicen que esto se debe al drenaje colapsado. Vean ustedes esta fotografía. Nos dicen que los carros se suben a las banquetas para evitar caer ahí y se van a hundir los registros del drenaje y va a ser otro problema más para arreglar las banquetas. Y al subirse a las banquetas tumban los espejos y los focos de los carros estacionados sobre la calle Flavio Borges entre Donato Guerra y Orión en la colonia Xochiloa. Pues ve usted, ahora sí que no se requiere ni que haya mucha explicación en este tremendo, pero tremendísimo, prácticamente, pues no es un socavón, lo sabemos, pero pues sí es un tremendo cráter, esto no es un pequeño bachecito, y por supuesto extendemos aquí el llamado a la autoridad correspondiente. De nueva cuenta, gracias por todos sus mensajes, vamos a ver si más adelante tenemos tiempo de continuar con la lectura, mientras tanto pasamos una pausa comercial. Ya se dio cuenta, es momento de conocer la información deportiva y hoy con muy positiva información del municipio de Cajeme. Poncho Insunza, platícanos.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Efectivamente, mucha información deportiva y sobre todo una a destacar. Carolina Herrera, de Ciudad Obregón, nativa de aquí de Cajeme, pues consiguió, estuvo aquí en las noticias con nosotros hace ya varios días, varias semanas, y pues estuvo comentándonos acerca del tema de que iba a ir a la Ciudad de México al torneo panamericano en la búsqueda, por supuesto, de la medalla de oro. ¿Y saben qué? Lo consiguió la cajemense. Allá sigue concentrada con su equipo de trabajo en la Ciudad de México, pero ya es un hecho, ya consiguió el oro y por supuesto hay que aplaudirle a la cajemense que pone en alto el nombre de México, de Sonora y en especial de Ciudad Obregón.
Bueno, un gran abrazo y un gran saludo, éxito y qué orgullo. Poncho, sabemos que traemos muchísima más información también de lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional, así que pasamos a ella.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar con los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas porque siguen dando de qué hablar y mucho en el béisbol de la Gran Carpa. Ahí Isaac Paredes, así iniciaba la fiesta en el Fenway Park el día de ayer frente a Medias Rojas de Boston. Un batazo larguísimo por todo el jardín izquierdo que lo analizaban los umpires posteriormente al batazo porque habían dado solamente imparable. Sin embargo, después de la revisión, ahí el umpire de tercera dice que es cuadrangular, supera la barra dorada del monstruo verde en Boston y así entonces decretaban el primer cuadrangular. Después, ahí entonces de ese batazo, daba la vuelta al cuadro Isaac Paredes y así entonces el nativo de Hermosillo, Sonora, así conectaba el primer batazo, el primer cuadrangular del partido. Después de ese batazo, viene el segundo de la tarde allá en Fenway Park, más bien de la mañana porque fue un juego matutino por todo el jardín izquierdo central. Allá entonces viajaba la esférica y esa pelota la ponía por toda la avenida Boylston en Boston, Massachusetts. Y así Isaac Paredes joseaba su segunda tabla del partido frente al equipo de Medias Rojas de Boston, que están buscando el equipo de Mantarrayas mantenerse firme en ese liderato del comodín de la Liga Americana, porque vaya que están peleados y en serio, tanto Mantarrayas como Orioles de Baltimore y otros equipos de la división este, también los Azulejos de Toronto, están increíblemente jugando pelota arriba de 500 y podrían clasificarse los cuatro de esa división, a excepción de Boston, que es el sotanero en este momento de la división este de la Liga Americana. Vamos a esperar entonces lo que suceda en el mes de septiembre. Por otra parte, Julio Urías tiene una destacada actuación frente al equipo de los Marlins de Miami. Otra vez sale inspirado, le pegaron un cuadrangular solitario, pero así entonces llega a 14 triunfos en forma consecutiva. Así entonces Julio Urías, no, en forma consecutiva, pero ya llega a 14 victorias. Un aspirante natural al Cy Young, pero no lleva lo fuerte Julio Urías porque por ahí está Tony Gonsolin, está Sandy Alcántara del equipo de los Marlins, que por cierto venció a los Dodgers hace par de días con pizarra cerrada, pero alcanzó a vencer el equipo de Los Ángeles. Este equipo de los Dodgers que ya están muy cerca de las 90 victorias en el béisbol de las grandes ligas. Vamos con Giovanni Gallegos, Adrián Martínez, porque este muchacho lanzó con el equipo de los Atléticos de Oakland frente al conjunto de los Yankees de Nueva York y terminó ganándoles la partida así, 5 entradas, un tercio de trabajo y así con 6 ponches y solamente una carrera permitida. El equipo de los Yankees logró hacerle muy poco daño al Cachanilla y con esto triunfó otra vez en el Coliseo de Oakland frente a un equipo que está verdaderamente inspirado en su división, que no ha pasado un mejor mes. El mes de agosto ha sido muy complicado para el equipo de los Yankees, pero eso lo aprovechó a la perfección el Cachanilla. Por otra parte, Giovanni Gallegos, el nativo de Ciudad Obregón, otro cajerense brillando y en serio con el brazo, otro salvamento a su cuenta. En esta ocasión, el salvamento fue ante el equipo campeón de la Serie Mundial, el actual campeón, los Bravos de Atlanta. Giovanni Gallegos haciendo un gran trabajo monticular, llega a su 13º salvamento en esta temporada 2022. Vaya que ha hecho un trabajo efímero. Ha tenido holds, ha tenido salvamentos, ha tenido victorias, así como también derrotas, pero vaya que su trabajo es mucho, pero mucho mejor, mucho más positivo que lo negativo. Así es de que hay que aplaudir al mexicano, al sonorense, por todo lo que está haciendo en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a continuar con información. Lo que le comentábamos hace un momento, Carolina Herrera, la karateca cajemense, estuvo peleando allá en la Ciudad de México. Véanla nada más, qué hábil, y la manera en cómo acechaba a su rival, y no solamente a una rival, sino a varias. Y es que triunfó frente a una peleadora brasileña 3-0, a otra chilena 4-1, venció a una venezolana 7-0 y después a una peruana 4-0 para meterse a la gran final de la categoría de peso junior, 53 kilogramos. Y así entonces, véala nada más a Carolina Herrera cómo subió al podio. Así entonces se colgó el oro en el torneo panamericano en la Ciudad de México. Se trae la presea dorada y con esto obtiene el pase al Mundial de Turquía el próximo mes de octubre. Va a hacer un esfuerzo muy, pero muy grande Carolina Herrera en la búsqueda por asistir, pero sin lugar a dudas, con la dedicación y el esfuerzo de sus padres y por supuesto de ella misma en cada competición, seguramente allá va a estar. Le deseamos todo el éxito y por supuesto reiterar nuestra felicitación a la cajemense por tan logro, por este logro tan máximo. Traerse el oro en un torneo de esta magnitud no es cualquier cosa. Continuamos con información, vamos a la Liga MX, a los resultados que dejó la jornada. Y es que el equipo del Puebla empató contra el equipo de Juárez. Ahí el conjunto del América venció 3-1 al Mazatlán. Y bueno, también el equipo del Querétaro cayó ante Cruz Azul 2-1. Tigres empató 0-0 ante Necaxa. El conjunto de Chivas le ganó 3-1 a los Pumas. Y bueno, el resto de los resultados ahí los ve en pantalla. Rayados le pegó 3-0 a Tijuana a domicilio. El equipo de el León le ganó 4-2 al bicampeón del Atlas. 4-1 golearon el equipo del Santos a el San Luis. Así es de que unos resultados bastante goleadores. Ahí está la tabla de posiciones. El equipo de Monterrey pues rápidamente recobró la cima. Ahí está entonces en el primer lugar, le quita la cima al equipo de las Águilas del América. Ahí abajo entonces está el resto de los equipos y finalmente abajo el conjunto de Pumas y Querétaro, este equipo de Pumas que no ha podido sacar una victoria en los últimos 8 partidos. Hasta aquí la información, Susana Arana. Regreso contigo con más información.
Muchísimas gracias, Poncho, como siempre, de su interés todo y con paz cuando están estas excelentes noticias de los sonorenses, poniendo muy en alto el municipio y a toda la población.
Exactamente, ¿no? Más adelante nos va a visitar aquí en el estudio de las noticias Carolina Herrera para contarnos su experiencia en este Panamericano y por supuesto qué viene para ella. Lo comentamos, el Mundial en Turquía el próximo mes de octubre y cómo lo va a encarar, porque obviamente las peleas van a aumentar su dificultad y de qué manera va a poder encararlas para poderse traer los máximos honores en esta competición que se avecina.
Vamos a estar muy atentos, por supuesto que sí, tanto de ella como del resto de los deportistas que muy constantemente salen y dejan en claro todo ese gran talento que tiene el estado y todos sus municipios.
Exactamente, estaremos pendientes entonces de lo que venga para Carolina Herrera. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en las noticias.
Continuamos con más información y al parecer estos años y meses y manifestaciones y diferentes acciones que se ejecutaron en busca del libre tránsito en Sonora y que recordemos surtieron solamente compromisos, hoy en día ya se cumplieron, pero esto después de las lluvias. Vamos a ver esta información.
Libres se mantienen las casetas de cobro de Esperanza y Guaymas tras los daños registrados por las lluvias en días pasados, destacó Alfonso Canán Castaños. El integrante del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora expuso que desde el pasado 23 de agosto la ley se está aplicando a favor de los automovilistas.
Y desde el día 23 de agosto todos los automovilistas están exentos del pago de casetas en ese tramo. Esto está establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Dice que cuando una emergencia sanitaria es decretada en el país o en determinada región, las tarifas de peaje deberán de reducirse automáticamente un 50%.
Esta ley no se aplicó con la emergencia decretada con la pandemia por COVID-19, recordó. Pero tras las gestiones del movimiento y la ley, en este caso se lograron resultados positivos que permanecerán activos durante algunas semanas.
Dice la misma ley en un artículo más adelante que cuando un desastre natural provoque daños en la estructura de la carretera o de los puentes de las carreteras, el tramo dañado deberá quedar exento del pago de peaje por los automovilistas que circulen en dicho tramo.
CAPUFE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en cumplimiento a este mandato y a petición del mismo gobierno del estado, mantendrán esta acción, subrayó, para demostrar además la solidaridad con los afectados por las lluvias en el estado.
Y bueno, ahorita leíamos algunos mensajes con algunos videos de usted reportándonos largas filas sobre la carretera México 15. Ya se comunica con nosotros la Coordinación Estatal de Protección Civil y nos dice que en este momento la Guardia Nacional está reportando el cierre del libramiento Guaymas-Hermosillo, de manera específica en el kilómetro 6. Se recomienda tomar vía normal por Guaymas y Empalme. Se desconoce ¿a qué se deba exactamente esta manifestación? Pero pueden observar aquí ya las largas filas y nos indican que es por una manifestación. Pues reiteramos aquí el llamado, tomar la vía normal por Guaymas y Empalme para evitar esta congestión vehicular en el área del libramiento. Y bueno, yo sé que no es la primera vez que usted ha escuchado el término regidor del pueblo, un término o una denominación que se ha ganado uno de los regidores de este municipio tras su interés de ayudar a la población, aunque sea desde la banqueta.
A ras de suelo es como Pedro Chávez Becerra ha venido trabajando desde que inició la administración 2021-2024 en el municipio de Cajeme. El regidor del pueblo, como se denomina, todos los días atiende a más de 30 personas en las banquetas del estacionamiento del Palacio Municipal.
Aquí nos llega gente de todas las colonias, de todos los rincones de allá de las delegaciones y comisarías que traen problemas tanto de servicios públicos como personales. Vienen muchas las veces a que los orientemos dependiendo del problema que traen, pero aquí de seguido es el recibo del agua, los drenajes y las calles, ¿no? Aquí la gente pues sí quiere pagar en el recibo del agua, pero muchas las veces pues no se les hace cierto descuento, pero ya se les hace un estudio socioeconómico viendo su situación económica, pues ya se le hace un chaleco a la medida.
Aunado a esto, también les evita a todos aquellos adultos mayores y personas que cuentan con una capacidad diferente a que suban los cansados escalones para llegar a los cubículos de los regidores.
Es un calvario para ellos porque hasta de reversa hay unos que suben con la muleta que traen y yo pues digo no, pues eso no es de la cuarta T. Nuestro presidente de México son sus chipilones, son sus consentidos, los adultos mayores y los discapacitados, a pesar de que hay un elevador, ¿eh? Pero aún la gente no quiere tomar el elevador. Y pues aquí a ras de suelo lo atendemos al aire libre, se sienten a gusto, se desenvuelven más al estar platicando aquí a la gente que ha atendido arriba en el cubículo, como que casi no tienen confianza. Y aquí hablamos bien a todo dar.
Reafirmó que no ocupa un cubículo para atender a la ciudadanía y que mientras se termina esta administración, así lo seguirá haciendo.
Pues enhorabuena para este regidor que está atendiendo en la banqueta. Sin embargo, hay que decirlo también, en la banqueta, en su oficina o directamente en las colonias, pues es parte de su chamba. Para eso está recibiendo él y el resto de los regidores un sueldo. Qué bueno que él tenga esa iniciativa que no han tenido el resto de los regidores, pero recalco también, es parte de la responsabilidad social de hacer la labor que le corresponde por el sueldo que está recibiendo, y sobre todo después de ser elegido también por parte de la misma población y el partido que representa. Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial, pero regresamos de manera inmediata. Continuamos con más información, y es que este fin de semana el gobernador del estado de Sonora mantuvo bastante actividad con visitas del gobierno federal, y justamente para disminuir el número de trámites en favor de la ciudadanía y cortar esa brecha de la corrupción, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se reunió con Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, este fin de semana, para supervisar los avances del convenio de colaboración firmado entre el gobierno de Sonora y el de la capital del país para poner a disposición del estado 200 programas informáticos. El mandatario estatal explicó que el gobierno de la Ciudad de México está digitalizando al grado de que piden documentos para trámites en una sola ocasión, algo a lo que también aspira el gobierno de Sonora.
Para darle seguimiento a un convenio que firmamos hace 3 meses con el propósito de avanzar en la digitalización de la administración pública del estado en forma similar a como lo ha logrado la Ciudad de México. Mediante ese acuerdo que firmamos hace 3 meses, el gobierno de la ciudad puso a disposición del gobierno del estado 200 softwares de manera gratuita, que fueron desarrollados por el propio gobierno de la ciudad.
El gobernador Durazo Montaño mencionó que al firmar este acuerdo se convino a hacer una evaluación de resultados del mismo, el cual ha arrojado resultados positivos en la vía de la digitalización de los trámites de gobierno.
Es nuestra responsabilidad superarlo. Y queremos digitalizar el gobierno del estado, porque facilitas a las personas, los ciudadanos, cualquier trámite, cualquier vinculación con el gobierno. Y ayudas a cerrar los espacios que hoy tiene la corrupción en virtud de la discrecionalidad que puede darse en el trato personal y que, por supuesto, cancela un proceso digitalizado.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México explicó que estos programas son desarrollados por un equipo de 35 jóvenes a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, con lo cual se disminuyen los costos de su producción y operación. Y seguimos con información de índole estatal, pero en este caso con temas de seguridad pública. Y es que aseguran las autoridades que la policía estatal ha generado resultados positivos a través de diferentes operativos contra el delito en el estado de Sonora. Se detuvo a personas a quienes se les incautaron diversas sustancias prohibidas. Se realizaron el aseguramiento de 137 personas en los diferentes municipios donde se mantienen los operativos coordinados con los 3 órdenes de gobierno. En atención a la denuncia ciudadana, en el mes se incautaron 34 armas de fuego y 1,487 cartuchos de diferentes calibres. También la policía estatal generó diferentes operativos para combatir el narcomenudeo, en los que incautó lo equivalente a 19,390 dosis de sustancias similares al narcótico, además de la recuperación de 20 vehículos con reporte de robo. En las zonas afectadas por las lluvias se mantiene la presencia de la Policía Estatal para atender a las personas que resultaron afectadas y colaborar en la limpieza y el traslado de insumos de primera necesidad a sus hogares. La corporación seguirá trabajando en los patrullajes de vigilancia y prevención del delito a beneficio de la seguridad ciudadana, incluyendo las zonas escolares en este regreso a clases, sin descuidar las áreas comerciales, las bancarias y las colonias focalizadas con incidencia delictiva. Enhorabuena por estos resultados positivos. Hoy en el diálogo con Cajeme, el alcalde también habló del tema y aseguró de nueva cuenta que la incidencia, que la inseguridad ha ido a la baja casi casi en un 30%. Pero estos detalles se los vamos a presentar ya el día de mañana. Muchísimas gracias por iniciar semana con el pie derecho, bien informado. Lo veo mañana en punto de la 1:30 de nueva cuenta.